Tarde de Clásicos, el programa de Clara de la Rosa.
¿Cómo está nuestra compañía insustituible? Muy buena tarde. Hoy nuestra propuesta incluye poesía japonesa, reflexiones, abriremos los libros para aprender juntos y música omnipresente. Comienza con František Pokorný, del concierto en re sostenido mayor, andante poco larghetto. Radek Barborák interpreta con la Orquesta de Cámara de Praga. 4 minutos y medio.
Thank you.
Radek Barborák y la Orquesta de Cámara de Praga interpretaron el segundo movimiento del concierto en re sostenido mayor de František Pokorný. El 18 de mayo de 1872 nació Bertrand Russell, filósofo y matemático británico, uno de los fundadores de la filosofía analítica y cuyo énfasis en el análisis lógico repercutió hondamente en el curso de la filosofía del siglo XX. Recibió el premio Nobel. Leo a Russell. Se dirá que el placer de la aventura mental es raro, que pocos pueden apreciarlo y que la educación ordinaria no tiene en cuenta un bien tan aristocrático. Yo no lo creo. El placer de la aventura mental es mucho más común en el joven que en los hombres y mujeres mayores. Es raro en la vida adulta porque se hace todo lo posible por matarlo mientras dura la educación. Uno de los defectos de la educación superior moderna es que hace demasiado énfasis en el aprendizaje de ciertas especialidades y demasiado poco en un ensanchamiento de la mente y el corazón por medio de un análisis imparcial del mundo. Los educadores, más que cualquier otra clase de profesionales, son los guardianes de la civilización. Bertrand Russell, un clásico del pensamiento. Escuchemos Closing de Glasswork de Philip Glass por el ensamble Glass. 6 minutos. Thank you. El ensamble Glass interpretó Closing de Glasswork de Philip Glass. En mayo de 1917 nació en Jalisco, México, Juan Gumersindo Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. El inolvidable Juan Rulfo, autor de El Llano en Llamas y Pedro Páramo. Para Borges, Pedro Páramo es una de las mejores novelas de la literatura de lengua hispánica y aún de la literatura. Traducida a todos los idiomas, recibió varios premios, entre ellos el Príncipe de Asturias. ¿Le cuento? Un momento de Pedro Páramo. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Entonces, no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría. Y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo después que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Momento de Pedro Páramo, novela de Juan Rulfo. Qué novela impresionante, Pedro Páramo. Invita a la relectura. Seguimos con música mexicana. Huapango, de José Pablo Moncayo. Orquesta Filarmónica de las Américas, dirigida por Alondra de la Parra. 8 minutos 20 segundos. Thank you. Por Alondra de la Parra, al frente de la Orquesta Filarmónica de las Américas, escuchamos Huapango, de José Pablo Moncayo. En Tarde de Clásicos, abrimos los libros y aprendemos juntos. El 18 de mayo de 1919, nació en Inglaterra la célebre Margot Fonteyn, que alcanzó el título de prima ballerina absoluta. Hija de un ingeniero irlandés y de una brasileña, Margot comenzó sus estudios de ballet en Hong Kong y en Shanghái. En 1933, ya en Londres, ingresó en la escuela que después sería el Royal Ballet, siendo pronto prima bailarina. Siguió una temporada de fulgurantes estrenos con coreografías especialmente creadas para ella por Frederick Ashton. Su primer papel principal completo en un ballet de repertorio lo tuvo en Giselle, después La Bella Durmiente y Odette Odile en El Lago de los Cisnes. Su elegante línea y refinado estilo llevó a que muchos coreógrafos compitieran por crear ballets para ella. En diciembre de 1955 se casó con Roberto Arias, diplomático panameño, y su vida se dividió entonces entre bailar y cumplir los roles de esposa de un embajador. En 1962, cuando Fontaine ya había sido nombrada artista invitada del Royal Ballet y su carrera comenzaba a declinar, tenía 43 años, conoció a Rudolf Nureyev, que acababa de desertar de la Unión Soviética, y formaron la pareja más famosa de la historia del ballet clásico. Tal es así que durante una función en Viena fueron llamados 89 veces a escena para saludar al enfervorizado público. Margot se retiró a los 50 años, toda una proeza, y desde entonces residió en Panamá, donde murió a los 71 años. La recordamos escuchando Momentos del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky. Escuchamos Espacio desde el primer acto de El lago de los cisnes de Piotr Ilich Tchaikovsky por la Orquesta Sinfónica de Londres dirigida por André Previn. Para tarde de clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. Bix Beiderbecke y su orquesta tocan Clarinet Marmalade. Thank you. Clarinet Marmalade, Dix Beiderbecke, un clásico del jazz. Este camino ya nadie lo recorre, salvo el crepúsculo. Estos tres versos, que suman 17 sílabas, es un haiku, breve poema cuya forma envuelve la esencia misma del poeta que lo creó, Matsuo Bashu. Lo recordaremos esta tarde, si usted me acompaña. Bashō, considerado el mayor poeta en la historia del Japón, nació en 1644 en el seno de una familia noble que lo educó como guerrero samurái. Más tarde toma la senda más espiritual del budismo, el Zen. Sus primeros poemas parecen ligeros, pero a medida que se ahondan en religiosidad, mutan hacia sublimes cantos a la naturaleza. El estilo de vida de Bashō se vuelve cada vez más hacia el camino del haiku. Será toda su vida un peregrino, asceta, de gran pobreza material, y así va ganando discípulos que lo seguirán en su concepción de la poesía como camino purificador. Bashō encuentra en cada poema el sentido eterno del instante fugaz. Noche sin luna. La tempestad estruja añosos cedros. Seguimos con Bashō después de escuchar el número uno de So Yu Fu de Takashi Yoshimatsu, por Nanae Yoshimura, en koto, instrumento japonés de 13 cuerdas, y en flauta Kifu Mitsuhashi. 3 minutos 45 segundos. Thank you. Nanae Yoshimura en koto y Kifu Mitsuhashi en flauta interpretaron el primer número de So Gyu Fu de Yoshimatsu. Para exponer su genio poético, que no es otra cosa que su propia visión de la vida y el mundo, Basho opta por el haiku en vez del waka, que es una forma más extensa con tendencia a la belleza formal. Basho canta a lo cotidiano y encuentra en el haiku un medio que, por su brevedad, no puede albergar más que la pura intuición poética. Esta concepción también está abierta a la sensibilidad occidental. André Villesort definió al haiku: exactitud disfrazada de ensueño, poesía de resplandores y escalofríos, preciosos abanicos que en el mismo instante en que se los despliega y se los cierra, hacen pasar ante nuestros ojos el milagro de un gran paisaje. Sigamos con nuestro poeta. En 1686, Basho compuso el más famoso haiku de la literatura japonesa, fuente de inspiración de innumerables poetas. Un viejo estanque. Se zambulle una rana. Ruido de agua. El propio autor definió este verso como el que más lo caracteriza, diciendo: este es mi poema de despedida, puesto que he construido mi propio estilo con este verso. Tratando de interpretarlo, se ha dicho: en su cumbre poética, Basho consigue el milagro de hacer confluir lo eterno, el agua del viejo estanque, con lo instantáneo, el salto de la rana. En el propio ruido del agua, valiéndose del lenguaje más sencillo y conciso del que se pueda hacer uso. Así, toda la obra de Basho está desprovista de vanidad. Es un encuentro constante con la naturalidad y con la humildad del que usa los versos para avanzar en su propio camino de superación espiritual. La mariposa vuela sola en el campo, sombra bajo el sol. Escuchemos a la pianista Noriko Ogawa interpretando Angel's Egg de Yoshihiro Kano. 3 minutos y medio. de Yoshihiro Kano escuchamos Angel's Egg por la pianista Noriko Ogawa. Algunos de los haikus de Basho se encuentran en la famosa obra La estrecha senda de Oku. Fruto de un peregrinaje de 6 meses por tierras norteñas, destinado a llegar al templo de Ise, en el corazón del shintoísmo japonés. Basho murió en 1694, rodeado de sus discípulos. Desde una mirada panteísta del mundo, tamizada por la espiritualidad budista, Basho escribió la poesía que vivió y vivió la poesía que escribió. En su lecho de muerte, intuye su último haiku y lo enuncia a los presentes. Habiendo enfermado en el camino, mis sueños merodean por páramos yermos. Ya había propuesto a sus discípulos: no sigas las huellas de los antiguos, busca lo que ellos buscaron. Basho fue nuestro poeta en esta tarde de clásicos. Nos vamos escuchando Preludio número 3 de Katsutoshi Nagasawa por Keiko Miyakochi. 3 minutos. Thank you. Keiko Miyakochi interpretó Preludio número 3 de Nagasawa. Es tiempo de despedirnos. Colaboraron en nuestro encuentro usted con su compañía insustituible. Néstor con un clásico del jazz, Yania en la producción, Diego en la edición. Mi nombre es Clara de la Rosa. ¿Lo espero mañana? Hasta entonces, que la vida lo sostenga en la palma de su mano.